2018, 2019, en el sector energético las cosas demoran más que un año, pero 2018 va a ser un año importante. Este año hicimos un cierre bastante completo, se hizo todo lo que estaba previsto y algo más. Y en el año 2018 tenemos previstas inversiones, que son inversiones de reposición y de expansión, porque el sistema crece y crece todos los años, eso es imparable. Al 2% promedio es lo que crece, vamos a tener 50.000 nuevos servicios, simplemente para decir un número que todos los días me llama la atención, porque parece ser que cada vez hay más habitantes, pero esa es la realidad es que el sistema eléctrico crece, cada vez hay más solicitud de servicios y crece además en consumo de energía, porque la gente cada vez tiene más confort, el aire acondicionado es un claro ejemplo de eso. Pero volviendo a la pregunta, el año que viene vamos a tener un espacio de inversión de 243 millones de dólares, que va a ser con más de lo mismo, líneas eléctricas, subestaciones, eso es lo que es la parte de infraestructura eléctrica, y también tenemos pagos previstos de lo que es el ciclo combinado. El ciclo combinado finalmente va a estar terminado el año que viene, ya tenemos dos turbinas probadas, la primera en operación comercial, la segunda va a estar en muy poquitos meses en operación comercial, quedan algunos detalles de transmisión, simplemente de conexión, y finalmente tendremos la tercera turbina antes de terminar el año. Y en definitiva, un montón de incisos de inversión que tienen que ver con todo el negocio, que va desde la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Probablemente en la comercialización es donde estamos poniendo, si se quiere, más innovación, más cariño en lo que son ofertas de oportunidad, nuevos productos, tratando que cada uno de nuestros clientes tengan la mejor tarifa, la mejor modelo de consumo asociado con justamente su modalidad de consumo. En ese sentido hay un trabajo muy arduo, ¿no? Desde el punto de vista de las cosas más grandes que tenemos entre manos, evidentemente el ciclo combinado es una obra que se va a terminar, es bien grande, y desde el punto de vista de las cosas complejas que estamos gestionando y que el año que viene, de acuerdo al memorando que tenemos con Shell, tendríamos que estar definiendo por sí o por no, es el tema de la regasificadora. Evidentemente un negocio complejo en el cual estamos poniendo lo mejor de nuestra parte para tratar de ver cuál es el gana-gana. Evidentemente este negocio cierra en la medida que entre en clave regional, con Argentina, digamos, como cliente principal de Shell, y en ese sentido nosotros estamos buscando la mejor oportunidad. Pero eso simplemente identificando cosas que están en la opinión pública en las cuales se está trabajando, ¿no? Simplemente una observación de lo que está pasando de alguna forma. Eso lo recibo de mis propios gerentes, mi propio personal táctico o lo que es el operativo, desde el punto de vista de las miles de decisiones que hay que tomar, y que si uno, cuando alguien se equivoca, lo que hace es sancionarlo, no, lo que tiene que ayudarlo es que no se equivoque de vuelta, porque decisiones hay que tomar miles por día. Y si nosotros trabajamos sobre la base del miedo, por supuesto que hay que sancionar cuando hay dolo, cuando hay falta grave, pero hay que pensar, digamos, que la gestión, donde se toman miles de decisiones, el tema es que el 99% de las decisiones sean acertadas. Pero si uno...
¿Un caso sobre... concreto cuando dice esto?
No, estoy pensando, digamos, en genérico. Pero lo que sí veo es que después, cuando esto de alguna forma se está judicializando y cuando estamos llevando muchos casos a la justicia simplemente para que se investigue, lo cual está muy bien, hay que poder separar la paja del trigo. De modo tal de que, en particular los funcionarios, no tengan el miedo que al final, porque alguien quiso tener sus 5 minutos de fama y presentar una denuncia, terminen estando citados como indagados, teniendo que contratar a un abogado porque tiene que ser una defensa penal, etcétera, etcétera. Ese miedo no lo podemos permitir, porque eso nos va a bloquear. Y si bloqueamos la gestión pública, vamos a tener una pérdida total, porque en definitiva nadie va a querer tomar decisiones. Eso hay que cuidarlo muy bien, hay que ser muy riguroso. Acá hay contratos, acá hay cosas, hay procesos competitivos. Hay que ser muy riguroso, pero tenemos que tener cuidado, es una preocupación personal que tengo, de no que no se nos vaya de las manos. Uno ve lo que son las películas americanas, donde parece ser el emporio de los juicios, y eso no está bueno. Uno a veces se entera que hay incluso padres que denuncian a padres porque su hijo le rompió los juguetes. Estamos llegando a un nivel que esto parece ser de loco. Yo creo que si no ponemos un ojo en eso, vamos a bloquear la gestión pública y ahí vamos a perder. Tenemos muchas decisiones que tomar, podemos y tenemos que poder tomarlas en tranquilidad de que vamos a tener un tratamiento justo. Los gestores tratamos de ser ecuánimes, tratamos de ser correctos, tratamos de hacer mayoritariamente las cosas bien. Tenemos que tener un ámbito en el cual podamos trabajar, por supuesto ser controlados y con todas las cosas previstas para que eso funcione. Pero podemos tenemos que tener un ámbito de trabajo que nos permita avanzar.
¿No está hablando de ningún caso concreto entonces?
No, no estoy hablando de ningún caso concreto, simplemente es de observación de lo que está pasando en la región, en el mundo, pero también en Uruguay.
Gonzalo, más de 60 obras hechas por la UTES en este año 2017 hablan de una muy importante gestión, ¿no?
Buah, 60, si solo mira algún... No, el pasa que yo hacía referencia de que cuando hicimos el balance identificamos 69 temas que son obras, son fideicomisos, ir al mercado de valores, terminar la eólica, la fotovoltaica, la microgeneración, kilómetro de líneas, subestaciones, transformadores. 69 cosas que uno puede decir, bueno, esto podría ser un titular de un diario, esto podría ser una noticia. Bueno, eso pasó este año. La UTE tiene una actividad, un despliegue territorial muy grande. Tenemos uno de los planes de inversiones más grandes, tenemos un presupuesto importante. En definitiva, tenemos 6.500 funcionarios más empresas tercerizadas. Hay como 10.000 personas que hacen que esto funcione. Evidentemente, si pensamos que esas 10.000 personas todo el día están haciendo algo, eso se transforma en hechos, en cosas, en obras, en acciones, en productos. Y bueno, es un trabajo, la verdad, que es muy gratificante, porque más allá de que uno llega con todo el entusiasmo y se va muy cansado, día a día uno ve que las cosas se van concretando. Y eso no nos deja, no nos tiene que llevar al exitismo de que esto está bien. Esto está bien, pero podría estar mejor, siempre podría estar mejor. Esa es la responsabilidad de los directores. Y en ese sentido, nos sentimos que estamos cumpliendo el rol y apretar, en una buena, pero apretar en cada uno de los lugares, de cada uno de los puestos de trabajo, en cada uno de las estructuras, en cada uno de los lugares donde se desempeña una tarea, porque ahí hay una oportunidad siempre. Nosotros estamos trabajando, en particular, si uno me pregunta qué es lo más desafiante que tenemos, en todo un plan de inclusión. Si uno analiza el horizonte, estamos trabajando para lograr el 100% de la inclusión de todas las familias que hoy están en condición irregular. Si miramos los números, el año pasado hicimos 3.500 regularizaciones, este año vamos a cerrar con 4.600 regularizaciones y ya tomamos la decisión para el año que viene y ya el directorio priorizó y asignó los recursos para hacer 6.000 regularizaciones y ya está en el plan que el año siguiente, en el año 19, hagamos 7.000 regularizaciones. Por supuesto que esto no lo podemos hacer solo y de ahí nuestro llamado y ahí de trabajar en equipo, así como en electrificación rural, esto lo estamos haciendo en el marco de un acuerdo interinstitucional, estamos necesitando, más allá de las cosas puntuales que tenemos con el plan Juntos, con los programas del plan de mejora de barrios del Ministerio, con las intendencias municipales, con MEVIR, con el MIDES, etcétera, todos esos que están en el territorio, bueno, necesitamos articular más porque tenemos una tarea bien interesante. Hoy no es admisible que haya familias que cuando entran a su hogar, a lo que hoy es su hogar, que no son las condiciones que querríamos para todos los habitantes de este territorio, tengan riesgo de electrocución. Eso es una responsabilidad. Eso es un tema de inclusión y estamos trabajando. Y además, créanme que la gente se quiere regularizar. Y la experiencia que tenemos cada vez que regularizamos un barrio es que logramos que después se mantengan en condición regular porque estamos encontrando un sistema de gestión con presencia en los barrios, con referentes en los barrios, comisiones barriales, etcétera, que hacen que este sistema esté funcionando. Evidentemente tenemos que seguir arremangándonos y buscándole la vuelta, pero es un debe trabajar y trabajar y claramente es un objetivo y de las cosas más difíciles que tenemos entre manos. Nuestra base de datos, nuestra evaluación, que esto es muy dinámico, es por los informes técnicos que recibimos hace un par de meses en directorio, son 66.000 servicios que están en condiciones irregulares, que en las cuales, como le decía yo, ese número ya viene achicándose con las regularizaciones que estamos haciendo en este momento. El año que viene bajarán en 6.000, el año siguiente en 7.000 y ahí tenemos que seguir trabajando. Y por eso necesitamos que esto se vaya en el boca a boca. Nosotros necesitamos a los barrios organizados con referentes, porque esto es dar y recibir. La gente quiere regularizarse y asume ese compromiso de tratar de mantenerse en la regularidad. Yo visualizo lo que le llamo el costo de inversión que tenemos que hacer para la regularización. Cada regularización nos da del orden de $1.500. Ese es básicamente el presupuesto que tenemos asociado con cada una de las regularizaciones. Desde el punto de vista del costo, evidentemente eso se inscribe dentro de lo que son las pérdidas no técnicas, que tenemos de las dos, la que tiene que ver con servicios o usos irregulares en barrios carenciados, o las otras que tenemos, por supuesto, todo un sistema de seguimiento, incluso llegamos con denuncias en la justicia para que proceda. En definitiva, estamos trabajando y yo me voy a referir básicamente al tema que nos preocupa, es lograr los espacios de inversión para lograr hacer esas regularizaciones, dar condiciones de vida a esas familias porque lo merecen y porque no es culpa de esos niños, porque uno cuando va a a las inauguraciones, la mayoría de los que están ahí son niños. No es culpa de esos niños haber nacido en esas condiciones. Tenemos que buscarle la vuelta. Eso no es un solo un tema de energía eléctrica, también es un tema de vivienda, y por eso estamos trabajando en equipo en todo el gobierno. Hace 7 años que estoy trabajando, todos los días de sol a sol, tratando de dar una mejor gestión y un mejor desempeño de la UTE. Y lo que usted hace referencia, estamos trabajando con muchos grupos de trabajo a nivel del Poder Ejecutivo y con los diferentes gobiernos departamentales, etcétera, y nunca he detectado una cosa que haya cambiado respecto a ese tema en los últimos 7 años. Estoy muy, muy satisfecho con lo que está haciendo el gobierno. Este es el gobierno que voté, no puedo hacer referencias partidarias, pero así, evidentemente, si estoy en este puesto es porque he tenido la confianza del Presidente de la República en primer lugar. Y estoy muy satisfecho con todo lo que ha avanzado el Uruguay desde el punto de vista social, desde el punto de vista de un montón de cosas que están pasando. Evidentemente, los desafíos son enormes y me declaro satisfecho. Se está haciendo un esfuerzo. Me siento muy satisfecho de que UTE sea parte de ese esfuerzo y estamos dando nuestra batalla desde el punto de vista de hacer la mejor gestión desde UTE. Yo no voy a hacer referencia a otras empresas. Voy a volver a la misma pregunta. Creo que estamos haciendo un trabajo en equipo importante. Si uno analiza las empresas públicas, estamos haciendo un desafío importante. En este momento vemos quiénes son los referentes que están en cada una de las empresas públicas. Todos son personas preparadas, capacitadas y que están dando la lucha. Por tanto, vamos a remitirnos a los resultados una vez que estos se produzcan, pero creo que estamos haciendo una pelea difícil, pero la estamos haciendo con todos los elementos que tenemos a disposición. Mi mensaje es que hay que confiar que las empresas estamos tratando de sacar lo mejor para todos. Evidentemente es una gestión compleja, pero el Uruguay, yo siento que por lo menos reconoce cuando se hacen las cosas de acuerdo a lo que necesita la gente. Y ese es el tema, tenemos que trabajar para la gente. Yo lo aprendí, me lo enseñaron, que nos pusieron en esta responsabilidad, que más allá de las divisas partidarias tenemos que trabajar para la gente. Y desde UTE, que tiene un despliegue territorial, todo lo que tiene que ver con la inclusión, todo lo que tiene que ver con la electrificación rural, que de vuelta vamos a cumplir los 1000 kilómetros de electrificación que hacemos todos los años, todo lo que tiene que ver con dar soluciones a los diferentes sectores, este año instancia del Ministerio, al tema del sector lechero, también instancia del Ministerio, el tema ahora del tema de los regantes intensivos, hay un beneficio ahora hasta marzo, etcétera. Un montón de cosas en la cual uno tiene esa satisfacción de estar contribuyendo al desarrollo del país en sus diferentes instancias. Evidentemente, con diferentes roles, nosotros no podemos en forma selectiva poner beneficios, eso lo tiene que decidir el Poder Ejecutivo, pero nosotros como brazo ejecutor hacemos lo mejor que podemos justamente para, en equipo, sacar adelante todos los temas. Por tanto, seguir trabajando en equipo, seguir dando soluciones, la gente se lo merece. Entonces se podrá imaginar que un pobre presidente de UTE no le corresponde hacer esa valoración. De hecho, estaríamos hasta casi yendo a lo que prevé la Constitución respecto a manifestaciones políticas. Yo tengo como meta dar el mejor servicio.